Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús.
Buenos días, tardes, noches y bienvenidos una vez más a la Caverna del Emprendedor. Conmigo tengo a Pablo Gil. Pablo, ¿qué tal esta semanita?
¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Y tú?
Pues muy bien, no me puedo quejar de nada. Además, hemos tenido dos semanitas que hemos empezado a hacer shorts y hay uno, Pablo, en el que te has hecho famoso. ¿Te han parado ya por la calle?
No. Supongo que el día que me pare será para pegarme o algo así, con lo cual por ahora no ha ocurrido. No, pero se vienen cositas.
Se vienen cositas. Para lo que no lo sepáis, sí. Hay uno de los shorts que hemos hecho en el que aparece Pablo y la verdad que se ha hecho bastante viral. Y después de toda la disertación que hizo sobre la agencia tributaria y sus métodos de análisis, lo que lo ha petado es la Pantoja fue a la cárcel.
Así que bueno. Correcto.
Así que bueno, pues ya está. Ahora mismo hay un montón de gente, decenas de miles de personas, pensando que este programa habla de temas del corazón con La Pantoja fue a la cárcel y por qué fue a la cárcel. Exacto. Ya está. Y un montón de comentarios de política de por qué Griñán no, por qué Zaplana no, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya estamos aprendiendo cómo van las redes sociales desde la Caverna del Emprendedor.
Bueno, antes que nada, saludar a nuestros seguidores en el chat, que hoy están muy activos. Hay mucha fanbase de Alberto Bordeje en ese chat.
A mí me han dicho que te conocen a ti también, personalmente.
Y por eso te apoyan a ti.
Pero sí, tenemos ahí el chat activado. Para los que nos estéis viendo en podcast, pues bueno, podéis dejarnos comentarios a posteriori e intentaremos responderos, pero lo interesante es para los que tú... Bueno, Emprendedor, que es @cavernapodcast. Correcto. Pues venís, nos podéis escribir por el chat, como están haciendo aquí Pablo Ortega Olom. Bueno, si lo podemos meter dentro del episodio o comentar los temas que digáis, pues lo haremos más que encantados, que al final para esos cuatro gatos pasándonos bien, para poder divertirnos con esas cosas.
Correcto.
Pues nada, chicos, o sea, como habéis visto, estamos metiendo cositas, haciendo cositas, hemos empezado a publicar los extractos de las distintas noticias, hemos empezado a publicar shorts, TikToks también, al final es lo mismo, ¿no? Es recortar un vídeo en vertical. Entonces, bueno, pues estamos ahí dándole poquito a poquito vueltas a esto, a ver si cada día gusta más a la gente. Y además, como veis, tengo un nuevo escenario. Espero que no explote todo esto, porque estoy emitiendo desde un pueblo de 10 personas con el internet del móvil y con la cámara del móvil a la vez, así que espero que ni arda nada, ni explote nada. De momento parece que la señal y todo está estable. Ya veremos, Pablo, si me pierdo, ya sabes cuál es la razón.
Despliegue de medios en la Caverna del Emprendedor, ¿eh? O sea, aquí no se escatiman gastos.
No.
Aquí... ¿Es ese móvil que te tuvieron que limpiar en la Apple Store?
Es el móvil que me tuvieron que limpiar en la Apple Store. Pero no te preocupes que no uso ni el micrófono ni el altavoz, que es lo que estaba lleno de mierda.
¿Qué? Me tranquiliza.
Así que en ese momento vamos bien. De hecho, estoy con todo el material que tenía al principio, cuando empezamos a grabar en 2020 en la caverna. Estoy con el micro viejo, con el portátil viejo, con los focos viejos. Entonces, bueno, ya veremos la calidad y si todo el dinero que me he gastado después en poner cosas nuevas ha sido perder dinero, perder el tiempo. Si la calidad es la misma, habrá sido eso. Así que nada, chicos, ¿te parece, Pablo, que vayamos ya con la primera de las tres noticias que tenemos para hoy?
Perfecto. Por supuesto.
Bueno, el Banco Central Europeo ha decidido iniciar la denominada fase de preparación del nuevo euro digital. Un euro digital que es una fase que dará comienzo el 1 de noviembre y que tiene una duración prevista de 2 años, ¿vale? El nuevo dinero virtual no estará listo hasta 2026 como mínimo, y eso sí lo aprueban, pero el objetivo del Banco Central Europeo y de los legisladores europeos, si finalmente se aprueba, es que sirva tanto para hacer pagos online como offline, ofreciendo, según ellos, un elevado nivel de privacidad. El euro digital, fíjate, para José Carlos, nuestro amigo el trader de los bitcoins, esto le va a gustar.
¿Podemos hablar de que el Banco Central Europeo está holdeando?
El Banco Central Europeo va a holdear.
¿Podemos hablar de eso? ¿Va a holdear?
Bueno, no, de hecho yo creo que va a vender. Los que holdearán seremos los que tengamos su euro digital. A él nos deberá correcto. Dinero a nosotros. Va a vendernos en corto el euro digital.
A ver, a mí, con todo el respeto de José Carlos, que si existiera estaría bien que pusiera algo en el chat, pero con todo el respeto de José Carlos, creo que es un movimiento interesante porque probablemente parte, o sea, en el Bitcoin y las criptomonedas, las subidas de valor, las bajadas de valor, entiendo que tienen mucho que ver con la especulación, ¿no? O sea, mucha gente se metió a invertir en cripto porque estaba subiendo o porque mostraba tendencias alcistas muy potentes. Me gustaría ver cómo se comporta un activo que sí tienes muy claro que es una moneda y para qué sirve. Y cuándo se puede usar y cuándo no. O sea, sería la criptomoneda, digamos, oficialista. Pero creo que abre un escenario muy interesante, ¿no?
Sí, a ver, yo lo que entiendo para los que igual os suene a chino, que es el euro digital, o sea, lo que yo he estado mirando y revisando para entender a qué se refiere, ¿vale? Porque por definición no puede ser una criptomoneda como el Bitcoin si lo emite un banco central uno, ¿vale? Entonces, a lo que se refieren es a usar el blockchain. El blockchain es básicamente una tecnología en el cual muchos ordenadores se ponen de acuerdo en que una transacción ha existido y luego no se puede deshacer, o sea, no hay un ente centralizado que pueda decir tú tienes este dinero, tú tienes este otro, sino que eso está escrito como fuese en piedra para que lo escuchemos y no se puede borrar. Entonces el Banco Central Europeo lo que quiere crear son tener como un monedero oficial, aunque luego los bancos puedan tener otros monederos, que sobre esa blockchain haya un euro digital y que en vez de como los depósitos son un pasivo del banco, o sea, es decir, es dinero que nos debe el banco, aquí el euro nos lo debería directamente el Banco Central Europeo, ¿no? Al final se parecería de alguna manera mucho más a un dinero físico en esa línea, es decir, no dependes de que un banco te garantice que tú tienes ese dinero en el depósito, aunque luego esté garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos, pero no dependes de ese banco privado, que sería en el dinero de tarjeta de crédito quien ha creado el dinero, el banco. Aquí sería el Banco Central Europeo y el que te lo garantizaría, igual que si tú vas con un billete al Banco Central, al Banco de España, al Banco Central Europeo, te dan otro. Pues aquí sería lo mismo. O sea, es decir, la persona que te debe dinero es el Banco Central Europeo directamente. Entonces, yo creo que es un poco lo que están intentando generar es ese sustituto del dinero físico o ese complemento al dinero físico emitido directamente por el Banco Central Europeo y pudiendo ser digital. Es un poco complicado porque la gente dirá, ¿qué diferencia tiene esto con el dinero que yo uso en mi tarjeta? Bueno, pues tiene la tecnología y tiene eso, que el dinero de la tarjeta, si tú tienes más de 100.000 euros en un banco que no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos y el banco quiebra, lo pierdes. Y no, aquí se tendría que caer el sistema entero porque quien te lo es el Banco Central Europeo. Entonces, esta es un poco la explicación de lo que quieren hacer. Honestamente, a mí de primeras me parece un poco rebuscado. O sea, entiendo la tecnología, pero me parece un poco rebuscado. Ya veremos el uso que le da la gente.
Yo creo, Alberto, que llegados a este punto me voy a erigir un poco en entrevistador y te voy a hacer algunas preguntas que creo que puede ser interesante aclarar, siendo que tú holdeas, tradeas y luego te dedicas a flexear de todo ello.
Exacto. La palabra flexear, ya la estamos usando como si fuésemos correcto, buenos generación
correcto.
Z.
Correcto.
Para los que nos estéis escuchando que sois boomers, es simplemente chulearnos o ¿qué otra palabra se haría, no? O
fardar.
Fardar. Fardar era muy creo que es la palabra de.
Sí. Vale. Te pregunto, y creo que es interesante. El matiz, que no es tanto matiz, entre ese pago que yo hago digital con mi móvil contra mi cuenta bancaria, y un euro digital sería quien responde o quien respalda ese depósito, el banco privado en el que yo tengo el dinero o el propio Banco Central Europeo directamente. Uh-huh. Eso creo que es una primera diferencia significativa. La segunda pregunta que un boomer como yo le haría a un experto en digital trading como tú, Alberto.
O sea, menos mal que no está José Carlos aquí, si no me...
Menos mal, sí, ya, a ver, es que está en conocimiento del medio esta tarde, entonces...
Vale, vale, sí,
no,
claro.
No podemos contar con él, está ahí en los salesianos. ¿Cómo puedo usar yo una criptomoneda, bien sea un Bitcoin o el euro digital, offline?
A ver... con offline no se van a, no sé, no creo que en ningún caso se refieran a que lo haga sin internet. Se referirán o se refieren a que lo hagas en una tienda física. Igual que utilizas un datáfono cuando pagas con tarjeta, pues aquí sería algo similar. O sea, tendrías que tener una aplicación en el móvil o algo parecido y el, digamos, el negocio tendría que tener otra aplicación que fuese de monedero que le permitiese cobrar. En este momento esto ya se puede hacer con Bitcoin, aunque en la realidad no lo haga nadie. Transfiero 7 Bitcoins y entonces me das esta bolsa de patatas. Menuda bolsa de patatas de precio, pero bueno, entendámoslo, ¿no? Entonces, para eso sí que hace falta internet, porque al final cómo funciona la tecnología es, estás quitando el intermediario que sería tu banco y el banco del comerciante, ¿no? O sea, tu banco le pasa dinero al banco del comerciante y entonces el banco, tu banco te deja de deber ese dinero que habías depositado allí a ti, ¿vale? Porque ya no lo debes, se lo pasa al banco del comerciante y entonces el otro banco del comerciante, del vendedor, pues le debería el dinero a ese vendedor, ¿no? Al final ahí hay dos intermediarios que puede ser que sea el mismo banco, ¿no? O sea, que entonces sería solo uno, pero al final hay un intermediario. Aquí habría como una red de ordenadores que habría que ver cómo se les paga, en lo que está trabajando el Banco Central Europeo, una red de ordenadores que registran esa transacción, ¿vale? Y entonces una vez que se ha registrado, tal y como está la tecnología, no se puede deshacer. O sea, nadie la puede alterar, ni siquiera el Banco Central Europeo la puede alterar. Entonces, la lógica es que el Banco Central Europeo, igual que imprime un billete, aunque lo imprime el Banco de España, ¿vale? Pero que lo entendamos cuando hablo de Banco Central Europeo y Banco de España, imprime un billete, pues aquí sería lo mismo, emitiría una unidad de euro digital. Y entonces la pone en el sistema y esa unidad de euro digital, igual que ese billete, se puede ir moviendo de un sitio a otro. Uno lo haces pasándotelo con la mano el billete. Esto lo harías usando una aplicación o del Banco Central Europeo, la oficial, o de algún banco, ¿no? Pero da igual, en cualquier caso el billete es único, pero es una unidad. No se pueden generar, no se pueden crear y nadie puede modificar dónde está ese billete a posteriori, salvo el dueño de ese billete que se lo puede pasar, ese billete digital que se lo puede pasar a otra persona.
Luego es la tecnología blockchain la que te garantiza la singularidad de esa unidad monetaria, de ese euro digital o ese Bitcoin o ese Luna, ¿no?
Correcto, correcto. Entonces, en este caso, pues al final tiene la parte buena comparado con un billete físico, de que no te lo pueden robar tan fácil. O sea, es decir, hay mucha gente que yo creo que si no se guarda 200.000 euros, eso es otro tema que tenemos que hablar, 200.000 euros debajo del colchón, es porque se lo pueden robar, porque no se fía en el banco. Tiene la parte buena comparada con los bancos a que no te tienes que fiar de un banquero, ¿vale? Te fías de una tecnología que tendrá, pone decenas o cientos de miles de ordenadores que te garantizan que eso está ahí, ¿vale? En el billete físico te tienes que fiar de que cuando ya falsificado y que cuando vayas te den otro. Y pues te fías de la tecnología, pero no de un banquero o de cómo gestiones un negocio. Entonces tiene esas dos ventajas. Desventajas, pues bueno, la privacidad. Dicen que igual tienes algo más de privacidad con respecto al banco que usando tarjeta de crédito. Pero ya están hablando de poner límites al dinero que tú puedes tener en euros digitales. Entonces, de alguna manera, si pueden poner un límite, es porque saben quién está detrás de monedero. Entonces, si sabes quién está detrás de ese monedero, el dinero físico va a ser mucho más privado, siempre. Entonces, bueno, pues esa es un poco la diferencia. ¿Por qué ponen límites? Podríamos entrar en un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente yo creo que es por no cargarse el sistema financiero. ¿Vale? La gente se fía poco de los bancos y al fiarse...
Cosa que no entiendo.
Cosa comprensible hasta cierto punto, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta ahora qué alternativa tenías si no querías tener un banco? Pues tener una caja fuerte en tu casa con el dinero. Total, el banco en depósitos no me da nada, pues o en la caja fuerte en mi casa, pero en tu casa te lo pueden robar. Entonces, igual la gente tenía menos miedo a tener un depósito en el banco hasta 100.000 euros, a tener 100.000 euros en casa, ¿no? Es lo que pasa, que con el euro digital, en principio, el banco central directamente te está garantizando todo, ¿vale? Y tampoco te lo pueden robar fácil. Entonces quieren poner un límite porque si no vas a meter mucha presión a los bancos a que suban la remuneración de sus depósitos. Si no, mucha gente que ve que no, que confíe en la tecnología y que en sus depósitos no le van a dar un duro, en cuanto haya unos años de euro digital, va a decir, pues para tener 200.000 euros en el banco lo tengo en esta tecnología blockchain. Entonces de repente puedes reventar el sistema financiero. Hay soluciones a eso, ¿vale? Pero creo que
al final esto no dejaría de ser un reset como ha habido en otras, no sé cómo acabará, pero no dejaría de ser un reset como ha habido en otros momentos de la historia. O sea, hay una época en la que el dinero físico, el papel moneda, estaba respaldado por oro. Un billete representaba una determinada cantidad de oro. A nivel anecdótico, pensemos en la moneda británica, la libra. La libra lo que representa es una libra de oro. En un momento determinado, cuando eso queda, por así decirlo, obsoleto, o la velocidad de que coge la economía y el comercio y todos los movimientos económicos, hacen que ya no sea necesario ese respaldo, y lo que sostiene a las monedas a día de hoy es el común acuerdo y la confianza. Cuando nosotros vamos a un sitio y pagamos algo con un billete de 10 euros, es porque tanto el que entrega el billete como el que lo recibe tienen la confianza y el común acuerdo de darle a ese billete un determinado valor económico. Pero detrás no hay nada más que eso. Un billete, una moneda, un bizum, no son más que el reflejo de un acuerdo social en el que hemos dado una medida económica a determinadas unidades de pago. Y ya está.
De hecho, hay una cosa graciosa que la gente explota en la cabeza. ¿Cómo te garantiza el Banco Central Europeo tu euro? El euro, o sea, el billete de 5 euros que tienes en tu cartera. Te lo garantiza dándote con un billete de 5 euros. Entonces, sí. Si en cualquier momento dado la gente deja de confiar en eso, pues tampoco es que haya nada por debajo más allá de un sistema basado en deuda. De hecho, fíjate, hay una historia muy graciosa, que es que yo fui a Irlanda del Norte, fuimos allí cuando yo vivía en Inglaterra, y allí quien emite los billetes son los bancos privados. Es decir, la libra que has comentado, quien emite los... También tienes libras emitidas por el Banco de Inglaterra, pero en Irlanda del Norte bancos privados emiten billetes de libras y lo usan para pagar entre ellos, o por lo menos hasta hace 5 años era así. Entonces nosotros luego volvimos a Inglaterra con esos billetes que nos habían ido devolviendo mientras nosotros pagábamos con las libras normales, y nos miraban raro, lo analizaban, preguntaban a los encargados de los bares si los podían recoger. Y cuando les decían que sí, era un pueblo muy grande donde volvimos a intentar pagar con estos billetes. Cuando decían que sí, ok, entonces lo aceptaban. Entonces ahí yo me di cuenta de decir, ostras, es que en verdad si no te lo aceptan, ¿de qué te sirve este papel, ¿no?
Totalmente, totalmente. O sea, es que al final el verdadero soporte es la confianza.
Entonces,
y el común acuerdo.
Entonces, al final es gracioso, pero en ese momento es en el que te das cuenta, vale, yo tengo un papel que me ha costado trabajar X para tenerlo, que eran 10, 20, 50 libras, lo que sean, me supongo que yo con estas 50 libras puedo comprar X cervezas, pero como las ha emitido un banco privado de Irlanda y ahora estoy en Inglaterra, tengo que esperar a que el encargado del bar diga que se fía de ese billete para poder yo usar mi dinero. Si el encargado del bar pues si todos los encargados de todos los bares de Inglaterra hubiesen dicho que se dejan de fiar de esas libras emitidas, yo me habría quedado sin nada con el trabajo, es decir, tendría un papel mojado. Entonces, al final, todo el sistema se basa en la confianza y ahí, aunque yo lo sabía de antes, ahí es cuando me di cuenta.
Totalmente. Yo, por contar una experiencia, este verano estuve en Albania de viaje. Albania no es un país zona euro. Albania es un país, ni siquiera es Unión Europea. En Albania circula el euro. Pero no ya solo que en un restaurante o en un bar te dejen pagar en euros y luego el dueño del restaurante o del bar te vaya al banco y lo ingrese y como además te ve cara de turista, te sube el precio para compensar la comisión que le van a cobrar. Es que la gente ya está dejando de cambiar los euros. O sea, la moneda local de Albania es el leque. La gente está dejando de cambiarle para funcionar el leque. Porque saben que incluso entre los en la economía doméstica el euro también circula. Entonces, aún es en formato físico, no creo que sea posible pagar las nóminas por transferencia a trabajadores de una empresa albanesa en euros, pero el dueño del restaurante ya no va corriendo al banco a cambiarlo, se lo queda, porque sabe que al siguiente que venga le puede dar el cambio en euros. Entonces, al final, en la práctica, en Albania hay dos divisas conviviendo. Y eso solo se produce porque la gente tiene confianza en el euro, en el papel y la moneda física euro. Y eso es lo que sostiene una divisa.
Entonces, yo creo que lo que está haciendo, porque lo entendamos todos, o sea, lo que está haciendo el Banco Central Europeo ahora, primero han hecho una fase de análisis. El principal efecto que han detectado, por lo que yo he visto, es este potencial problema de financiación de los bancos, es decir, que esos depósitos que tú ahora vas, ingresas tu nómina en el banco y entonces el banco te debe ese dinero, pero que lo usa para prestar, generando así dinero, pues que eso desaparezca en gran cantidad. ¿Por qué? Pues porque, oye, si el euro digital genera la misma confianza que el euro físico, pero sin el riesgo de que te lo roben, porque es ese riesgo en principio, si la tecnología blockchain está bien implementada, desaparecería. Y más en un sistema en el que saben de quién es la cartera, o sea, de qué DNI, qué número de pasaporte es esa cuenta o ese monedero. Claro, entonces, de repente los incentivos a tener depósitos, por lo menos a tipo de interés cero, pues prácticamente desaparecen entre toda esa gente que se fíe del euro digital como sustituto al euro físico. Entonces los bancos tienen dos opciones: o trabajar con mucho menos depósitos, en cuyo caso se limita mucho el crédito que ellos pueden dar y afecta a la economía real, o aumentar la remuneración de esos depósitos esperando compensar ese mayor riesgo que tiene un depósito en el banco. Pero eso también afecta a la economía real, porque al final lo que ocurriría es que también incrementa el precio, lo que le cuesta el dinero a los bancos, y entonces incrementa lo que le va a cobrar a una empresa que necesite el crédito. Al final hay dos formas de solucionar esto. La primera es limitar esta opción, que creo que es por lo que van a optar, o sea, limitar la opción de cuánto euro digital cada persona puede tener, de manera que se use como medio de pago, pero no como un almacenamiento de valor. Vale, creo que van a optar por eso. Se han hablado de 3.000 euros. La verdad es que me parecería ridículo que solo pudiésemos tener 3.000 euros en un monedero. Pero claro, eso sí que no afectaría en nada a los depósitos, porque si solo puedes tener 3.000 euros por persona, pues bueno, afectaría a muy poco porcentaje de los depósitos totales. Y la otra opción es que luego el Banco Central, en vez de poner un límite, que el Banco Central preste, como ya hace ahora, a los bancos ese dinero que ha recogido directamente a través de los depósitos. Esto también puede generar un problema, o se habla de que puede generar un problema de ineficiencia, porque el Banco Central tampoco tiene por qué saber a qué bancos dejarles esto. Igual no es el más adecuado de saber a qué bancos dejarles y cuánto dinero, ¿no? El Banco Central Europeo tendría que conocer todo esto. Bueno, esa sería una opción B. Han optado por limitar la cantidad de euros, ¿vale? Y hasta 2026 no sabremos qué pasa, pero también hay que tener en cuenta para todo el mundo que esto no está aprobado legislativamente. Se están preparando, pero igual luego el Parlamento Europeo o quien le corresponda dice, oye, olvidaros de euro digital, que aquí vamos a seguir con las monedas de oro y los papeles.
Todo esto es muy complicado, Alberto. Yo desde aquí recomiendo a todo el mundo que el dinero en casa, debajo del colchón, una caja fuerte y... Como, bueno, como se decía cuando salieron las tarjetas de crédito y débito, eso es dinero de plástico. Eso, comprabas algo en una tarjeta de crédito y decían, yo te he dado algo de verdad y tú me estás pasando por aquí la tarjeta por un sitio.
Bueno, ahora pagas con el reloj, o sea que con el reloj, con el móvil, esto ya se nos ha ido de las manos, macho.
Totalmente, el dinero en casa, que se pueda ver, tocar y en el bolsillo con una pinza.
Debajo del suelo, dentro del colchón, que luego cuando se muere la abuela te pregunta, ¿pero qué habéis hecho con el colchón? Lo hemos tirado. ¡Ay, madre mía, que había 50 millones de pesetas ahí en el colchón, ya comidos por las ratas!
Exacto, que ahora ya el banco, hay que decirlo, el Banco de España creo que ya no admite cambio de pesetas a euros.
Pues sinceramente no tengo ni idea, pero bueno, entiendo que en algún momento tendría que parar de admitir. Bueno, Pablo, ¿qué opinas si tocamos el siguiente tema, si no tienes nada que añadir de este?
Para mí está todo claro.
Genial. Vale, muy interesante. Amazon anuncia la incorporación de un robot bípedo humanoide que se llama Digit al ejército de más de 600.000 robots que trabajan en sus almacenes. Y aunque Amazon, por supuesto, lo niega, la gente está empezando a dudar de si lo que está haciendo es sustituir a las personas por estos robots en sus procesos. A ver, no hay mucho que especular. Está sustituyendo a las personas por estos robots en sus procesos. Que mientras crezca lo pueda ocultar, no, pero bueno.
Llegan los roboces. Creo que ese es el titular. Llegan los roboces, nos invaden.
Correcto, o sea, Amazon ya hace 10 años empezó también, ha salido otra noticia de que en 2024 en Italia y en el Reino Unido va a empezar a hacer deliveries, entregas, zonas remotas, con drones, más robots. Si vemos una instalación de Amazon, que creo que sí que se pueden ir a visitarlas, al final cuando tú llegas allí ves unos robots que son como unas cucarachas que levantan las estanterías y las mueven de un lado a otro. Ahora tienen robots que te eligen la caja según el tipo de pedido y se la ponen a la persona que las prepara al lado. Es decir, cada vez está eso más automatizado y requiere de menos personal. Y Amazon está avanzando mucho en este aspecto.
Sí, o sea, esto yo creo que es relativamente natural. Y luego lo podemos empalmar con la noticia estrella del programa de hoy, ¿no? Pero alguien se sorprende porque una empresa como Amazon intente sustituir mano de obra por cualquier otro medio, un robot bípedo, cuadrúpedo o lo que sea, más barato, que no se pone enfermo, que no tiene a su madre enferma, que no tiene hijos y pide una baja por paternidad o maternidad. ¿A alguien le sorprende esto?
Al final, depende mucho, yo creo, que del tipo de trabajo. En un almacén, como es el caso de Amazon, claro, las personas cometen errores, son caras, generan problemas. Entonces, claro, Amazon, entiendo que lo que está intentando aquí es decir, si con 10, no, como está creciendo, no tiene el problema de tener que despedir a gente de momento, pero si al año que viene tengo que hacer 20, si en vez de 10 personas lo puedo hacer con 11 porque meto robots, entonces claro, no está sustituyendo ya, pero no está sustituyendo en números globales porque crece, pero en verdad sí, es comprensible también, porque realmente viendo las cosas en perspectiva, ¿a alguien le llena como ser humano el preparar peditos? O sea, si tú pudieses en tu casa no preparar, ¿no preferirías que te lo hiciese un robot igual que la ropa te la lava la lavadora y la vajilla en lavavajillas?
Totalmente. Lo que pasa es que eso va, y lo podemos, insisto, empalmar con la noticia o el tema estrella de hoy. A lo que tenemos que ir las personas es a trabajos que generan valor añadido y que son mucho más sensibles a la productividad entendida en valor. Porque tú dices, ¿a quién le llena como ser humano preparar pedidos? A nadie. Absolutamente nadie.
Igual hay alguien que no se sienta ofendido. La verdad, si a alguien le encanta ese tipo de trabajo, me
correcto, parece genial. Perfecto. Correcto. Todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo. Pero sí, lo que pasa es que, claro, ese movimiento yo entiendo que tiene que ir acompañado de un incremento en el nivel formativo de las personas, del capital humano, que no significa encajar en ese esquema tan simplón en el que la gente de mi generación, la generación X, nos educamos, que responde a que una persona que ha estudiado microbiología está más formada que un fontanero. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero creo que es a eso a lo que debemos ir. Las personas.
Yo entiendo que también y lo comprendo desde un punto de vista porque, mira, podemos volver a la agricultura. O sea, en un pueblo como el que estoy ahora, pues igual vivían 400 personas. Dices tú, qué pena, ahora se ha despoblado y viven 10. Ya. Ya. Pero ¿quién quería vivir teniendo que cosechar a mano con una guadaña a 40 grados en verano y luego teniendo que ir con un burro, con una mula a trillar y para sacar el grano y luego estar girando para hacer la harina? ¿Quién quiere hacer eso cuando ahora puedes ir en un tractor con aire acondicionado, bien separado en la cabina y hacer lo mismo que hacían 200 personas tú solo y sin trabajar ni la mitad de las horas que trabajaban esas 200 personas? Entonces, claro, tu opción puede ser, no, los robots nos quitan el trabajo, o la opción puede ser, oye, vamos a organizarlos para que esto no implique que haya una persona que tenga todo el dinero y los demás estemos muertos de hambre. Entonces, creo que si lo miras en perspectiva, el que un robot haga tareas me parece lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Otra cuestión es que luego lo que ese robot genera se reparta fatal, se lo quede solo una persona y las demás personas vivan en la inmundicia.
El problema ahí es que las mejoras en productividad vienen asociadas a mejoras en el capital. Yo, Amazon, soy capaz de hacer una inversión en la que meto todos los roboces bípedos que haga falta para mejorar la productividad de mis almacenes. El problema es cuando eso no viene acompañado, cuando no originado, de una mejora en el capital del factor trabajo, que somos las personas. Y eso es un problema, especialmente en España. O sea, ¿por qué ahora trabajar en una fábrica no es lo mismo a día de hoy ser operario en una fábrica? Y yo he sido operario, ¿eh? Cuando estaba estudiando la carrera, los veranos me iba a trabajar a una cerámica.
Cada uno tenemos una época vital. José Carlos, correcto, ha estado haciendo trading con Bitcoin. Exacto. Tú has trabajado en una fábrica. Es lo que tiene haber nacido en la revolución industrial, Pablo.
Exacto. Pero ¿por qué trabajar en una fábrica a día de hoy se trabaja 8 horas de lunes a viernes o 5 días a la semana? Porque hay fábricas que no paran y no vivimos como en la revolución industrial, que trabajaban los niños de 5 años, que no había nada como bajas, no había seguridad social. Porque el capital, la maquinaria, los medios de producción han mejorado muchísimo. Muchísimo. El tractor que tú mencionabas del campo. Lo que ha mejorado la productividad en el campo es el tractor, la maquinaria, las cosechadoras, los abonos, los fertilizantes, todo eso. Lo que se está quedando atrás en mejoras de productividad es el factor trabajo, el factor humano. Eso en España es un verdadero problema. Pasamos, si quieres, pasamos en esta transición suave a la última noticia.
Pasamos a la última noticia, venga, y voy a hacer el corte para que se escuche y sepa luego cuándo tengo que cortar, ¿vale? Bueno, está en todos los telediarios. Está en todos los periódicos. PSOE y Sumar pactan reducir la jornada laboral. Los que hayáis ido escuchando a Yolanda Díaz en los últimos meses, ya propuso en junio reducir la jornada de 40 a 37 horas y media semanales. Parece que han firmado hacerlo, aunque no mencionan fechas. Yolanda Díaz quiere hacerlo ya en 2024. Y aunque esto parece que no se ha acordado, quiere seguirla bajando progresivamente hasta las 32 horas semanales. ¿Vale? 32 horas semanales es la famosa jornada de 4 días por semana que llevamos escuchando recurrentemente durante los últimos años. Esta es la propuesta del programa de investidura que están firmando, digamos, o negociando PSOE y Sumar. Y bueno, Pablo, vemos aquí, ¿no? O sea, seguimos con el mismo tema que hace unos minutos. Sí.
Aquí, hoy sí que he hecho de menos a Pablo Franco, que es un fanboy de Yolanda Díaz.
Y de Armani.
Acérrimo, pero bueno. A ver, a mí la medida como tal no es que me parezca mal. O sea, yo voy a decir mi opinión sincera, ¿eh? Me da igual que la gente me tache de lo que sea. Lo que me parece es propia de la categoría de políticos que tenemos. Que probablemente lo primero que tendríamos que reflexionar es que los políticos de un país no caen del cielo ni nos los impone nadie. Los políticos del país, de un país, son como la espuma de una cerveza, es lo que sube arriba, pero salen de la misma sociedad que formamos todos. O sea, quiero decir, hay que tener eso claro. Pero en un país en el que el 36% de la población adulta, entendida población adulta como productiva entre 25 y 64 años, el 36%, no tiene ni cuarto de la ESO, como mucho. Es decir, dejó de estudiar como tope a los 16 años. Que tenemos un problema de productividad tremebundo comparado con Europa. Hay un estudio que yo invito a cualquiera que lea, hecho por CaixaBank Research. Hablar de jornada de 4 días, yo honestamente lo considero cuasi engañar a la gente. O sea, hay un estudio hecho que también hace Forbes y hay dos empresas en España. Una de ellas es Software del Sol, que tienen ya implantada la jornada de 4 días. Creo que ese estudio tuvo cierta repercusión y está todo el mundo encantado. Claro, pero Software del Sol es una empresa donde todo el mundo que trabaja es muy cualificado, con unos medios productivos en lo que a tecnologías de la información de primerísimo nivel y con una capacidad de gestión del tiempo por esos dos factores muy importante. Ahí es muy fácil, entre comillas, aunque no le quiero quitar ningún mérito a la iniciativa de Software del Sol, pero es más fácil implantar una jornada de 4 días cuando tienes niveles de productividad muy altos. Pero es que el nivel de productividad de la economía española no es que no sea muy alto, es que es muy bajo, está muy por debajo de la media europea. Me tomo la molestia y lo voy a consultar de ver cuál es la productividad del factor trabajo en España, y es el 60-70% de la media europea. Entonces, ¿qué transmitimos a la gente? No, sí, jornada laboral de 4 días. O sea, es una idea o una forma de intentar forzar la productividad por hechos consumados. Como te voy a prohibir trabajar más de 32 horas a la semana, te tendrás que buscar la vida, ¿no? No, es que es algo que no acabo de entender.
A ver, yo... entiendo el concepto, creo que tiene todo el sentido del mundo que digan, oye, podemos trabajar menos porque las cosas van bien, vamos a trabajar menos, pero es que no puedo estar más de acuerdo contigo en que al final esto no es algo analizado, sino es una propuesta política como se hace todo, solo buscando el rédito político y ale, lo metemos. Claro. Y no es que ya estos políticos no hayan dirigido o trabajado, siquiera trabajado en una privada, sino que es que probablemente no hayan trabajado en la vida más que en un partido político o en una universidad. Entonces, lo que están un poco planteando es Venga, pues a todo el mundo vamos a ponerle una jornada de 4 días o de 37 horas y media, sin filtrar por sectores, sin filtrar por necesidades, sin filtrar por cualificación, sin filtrar por nada. O sea, entonces, claro, al final es una ley que se va a poder aplicar o no, pues no lo sé. O sea, si yo la lógica la veo, la entiendo, me parece genial y me encantaría que se hiciese. Pero claro, la manera de implementarlo es, oye, vamos a hacerlo y ya está. Vamos a hacerlo y ya está. Joder, a ver, al final en España ya hay casi tantas personas cobrando del Estado una nómina o renta o pensión como trabajando en el sector privado, que son los que al final generan esos impuestos para pagar renta. Hay cada vez más deuda, cada vez se debe más dinero, cada vez hay menos gente, menos niños para pagar eso. Dentro de poco van a ser el doble los que extraen de impuestos que los que pagan impuestos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Simplemente es, nos engañamos porque queremos ganar las siguientes elecciones, en vez de simplemente hacer un análisis realista de qué se puede hacer. Y que yo estoy encantado. O sea, yo creo que hay muchas empresas que lo pueden hacer, como tú dices, del Sol, y yo lo haría cuanto antes. O sea, es decir, oye, si en 4 días puedes hacer lo que haces en 5 sin perder productividad, es que es una estupidez tanto para la empresa como para el trabajador que tú estés 5 días. Ay, no lo sé, no sé qué sentido tiene un empresario diciendo, oye, esta persona me produce 100 en 4 días y 100 en 5 días. ¿Para qué lo quieres tener el 5º día? Si es solo más gasto y una responsabilidad para ti.
Está completamente, lo tengo completamente claro. Mira, en el chat nos dice LOM, dice, el concepto no es malo, el error es aplicar en España. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en España lo que yo creo que necesitaríamos es una inversión, una reforma del sistema educativo, un reenfoque de la inversión de forma correcta para que dentro de 15 o 20 años la siguiente generación o 40 años, porque la primera no lo vas a conseguir del todo, necesitarás 2 generaciones. El trabajador medio en España sea mucho más productivo. Pero ¿qué pasa? Que dentro de 15 o 20 años cualquiera, y ya no distingo por ideología, cualquiera de los políticos que a día de hoy está en primera fila, políticamente, no físicamente, pero políticamente va a estar muerto y enterrado. Entonces, dentro de 20 años, ese político no va a recoger el rédito de esa reforma o de esa medida. Lo va a recoger ahora. Entonces, la medida necesitan que sea, o desde un punto de vista político, necesitan que sea cortoplacista para tener el resultado ya. Entonces, en un país donde la mayoría de los votantes son asalariados, pensionistas o funcionarios, esa medida es muy rentable políticamente. Muy rentable.
Sí es. Así es, y al final también es un tema porque en el 80% de los trabajos que no son cualificados, porque alguien que esté en una máquina, si esa máquina no cambia y está 4 días en vez de 5, pues produce 4 días en vez de 5, produce el 80% de lo de antes. Si tú le mantienes el sueldo, como están diciendo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que de repente, como no puedes poner aranceles, pues lo que se produce en Portugal, lo que se produce en Italia, lo que se produce en Marruecos, pues va a ser más barato al final. ¿Por qué? Bueno, pues estás produciendo, pues has hecho menos productiva la economía española. Entonces de repente, uy, pues de repente hay menos actividad, hay menos trabajo. Claro, entonces al final igual justo lo que consigues es lo contrario. Es que la gente se cabree porque le has quitado el trabajo. Entonces tampoco entiendo mucho de que no hagan un análisis. Que yo entiendo que tiene cosas positivas. Por supuesto que tiene muchas cosas positivas, reducir las jornadas. Pero siempre me falta que nos expliquen realmente los pros y los contras de las cosas. Que se lo expliquen a la gente. Que lo vendan solo como un esto es buenísimo para los trabajadores y para la conciliación. Bueno, buenísimo para ciertos trabajadores. Para otros igual es el despido. Y para otros, igual, pues es otras condiciones que, bueno, pues son diferentes, claro. O sea, es buenísimo, bueno, depende.
Es que lo comparan mucho, y yo solo lo he oído mencionar, con que la jornada de 40 horas viene de la revolución industrial. y que no podemos tener la misma jornada laboral que hace, pues no sé, 130, 140 años que se dio la primera revolución industrial en Reino Unido. Perfecto, eso es cierto. Ese razonamiento es cierto. Pero ¿cuánto ha cambiado la mano de obra desde la revolución industrial? Se ha erradicado prácticamente el analfabetismo y poco más. Es decir, con todos mis respetos y con todo mi cariño, ¿qué nivel formativo tiene una persona que ha estudiado hasta los 14 o los 15 años?
Pues no lo sé. A ver, al final es complicado. Nosotros queremos que la economía crezca, que cada vez tengamos más haciendo menos, y es comprensible, pero a la vez el tener más no cuadra con todos los objetivos de cambio climático. Queremos el hacer menos, pero tampoco queremos tomar las decisiones que implicarían poder producir más por menos, que sería pues más capital, capital físico y capital humano, o sea, invertir más en educación, invertir mucho más en inversiones de capital físico en vez de en gasto corriente, que es lo que está haciendo el Estado, invertir en gasto corriente, o sea, ahorrar hoy para tenerlo mañana, entonces implicaría gastar menos ahora. Entonces, claro, o sea, ¿qué es lo que queremos? O sea, si queremos invertir para poder trabajar menos en el futuro, pues tenemos que gastar menos ahora, pero no. Las pensiones tienen que subir, claro, los sueldos tienen que subir, las cosas tienen que subir. Entonces tendremos que gastar menos ahora y tendremos que gastar más en educación y menos en otras cosas. Pero eso no lo queremos hacer.
En cambio, no, porque el rédito viene dentro de 15 años y yo no voy a estar.
¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que cómo hacen eso y cómo nos engañan a todos diciendo que lo consiguen emitiendo deuda del Estado. Deuda que cada vez vamos a ser menos personas trabajando para pagarla. Entonces, únicamente lo que va a pasar es que todo explote de aquí a unos años. Hemos vivido ahora muy bien, ale. Ya no nuestros hijos, porque es que nosotros nos lo vamos a comer cuando intentemos cobrar pensiones, no sé con qué dinero, quién le va a prestar a España para cobrar pensiones.
Además, hay que abandonar ciertos conceptos, y lo decía al principio de esta noticia, completamente arcaicos que perduran en nuestra sociedad. Es decir, a nosotros siempre nos gusta compararnos y siempre ponemos a Alemania como el prototipo de país cuasi perfecto en lo económico. Alemania, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945, es un solar. O sea, es un solar, literalmente un solar. 20, 25 años después, ya es una potencia económica. Otros 20, 25 años después, ya es una potencia mundial. Los médicos alemanes no son mejores que los españoles. Los ingenieros alemanes no son mejores que los españoles. ¿Quién ha levantado la industria alemana? ¿Quién ha hecho que los Mercedes y los BMWs y el producto alemán industrial en general haya tenido durante tantos años el prestigio que ha tenido? Los operarios que estaban trabajando en una fábrica. La gente que estudiaba una formación profesional en Alemania. Esos sí que son realmente buenos. A eso es a lo que iba con la analogía con la que he estudiado microbiología. Yo pertenezco a una generación a la que se nos urgió sí o sí a ir a la universidad. Y daba un poco igual lo que estudiaras. O sea, daba un poco igual, pero tenías que ir a la universidad. Yo pertenezco a una generación en la que cuando tú estabas, lo que entonces era educación general básica, que ahora es primaria, si suspendías o eras tonto, ibas a FP. FP era un cajón desastre donde iba la gente que por lo que fuera no estaba funcionando a nivel de calificaciones en el sistema educativo. O sea, la gente que va a la universidad en España no es gracias al sistema educativo, es gente que ha conseguido sobrevivir al sistema educativo y acostumbrado a ese trago, cuando llegas a ser médico, evidentemente eres muy bueno. Y siempre se dice que España, es que en España exportamos talento, perdemos el talento, pues será porque la gente cualificada aquí es muy buena y es valorada afuera. Y nuestro tejido empresarial industrial no los puede absorber. Pero el tejido empresarial industrial se sustenta en la productividad, en el proceso productivo, en el que debe participar gente cualificada para ese puesto de trabajo, que no es lo mismo que sacar todos sobresalientes y buenas notas y que las monjitas o los curas del colegio concertado en el que ha estudiado un grandísimo porcentaje de la gente te dijeran que eras muy bueno. O sea, es es un esquema completamente arcaico que estamos pagando ahora. Tú decías, es importante que al operario le pongan una máquina que sea más productiva para poder trabajar 4 días y producir lo mismo en lugar de 5. Ese operario, para manejar esa máquina que es más rápida, probablemente más compleja y tecnológicamente más avanzada, va a tener que estar más cualificado. Va a tener que estar más cualificado. Y no hace falta que sea siendo ingeniero de telecomunicaciones. Probablemente sea con una formación profesional.
El problema es que hemos llegado a un punto, yo creo, en España, en el cual ya hay más votantes de gente que le debe su forma de vida al Estado de los que pagan al Estado. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Si tú haces las medidas que les interesan a los pensionistas, si haces las medidas que les interesan a los funcionarios, si hacen las medidas que les interesan a los estudiantes, a los autónomos y a los trabajadores normales, te lo puedes cepillar, que da igual. O sea, es decir, te da exactamente igual, tú ya tienes los votos. Entonces, llega un punto en el que dices tú, vale, si es que no a un político que va a estar 4 años no le interesa invertir en el futuro. Es mejor cambiar la ley educativa cada 4 años para marcarte tu punto como hacen, que pensar en cómo va a estar el país dentro de 20 años y en lo que necesita. Es mejor subir las pensiones un 2% que pensar que eso va a implicar que dentro de 20 años esto va a explotar. ¿Por qué? Porque así consigues que tanto la gente que es de tu lado en educación como la gente que es de tu lado en pensiones o los funcionarios que son de tu lado y que los necesitas, pues te voten dentro de 4 años. Entonces el problema es que nadie se está tomando en serio lo de no generar nueva deuda y invertir en el futuro. O sea, nos lo estamos tomando como estos contra estos otros y ni unos ni otros lo quieren cambiar ni les interesa cambiarlo.
Es que el político tiene un comportamiento que si lo trasladáramos a una inversión o al sector privado sería inaceptable. O sea, no hay ningún político que esté diciendo, oiga, yo tengo que reformar el Estado o el sistema educativo para que me dé rendimiento dentro de 15 o 20 años. Y si tú te dedicas eso más que yo, Alberto, pero si alguien te viniera con un perfil inversor tan cortoplacista, no lo aceptaría. Dirías, oye, yo con usted no trabajo, porque eso está mucho más cerca de la especulación que de la inversión. Vuelvo al ejemplo de Alemania. Hubo alguien en la posguerra, y qué posguerra, pero en la posguerra en ese país que dijo aquí o que pensó aquí hay que cambiar esto para que dentro de 20 años este sea un país en el que se pueda vivir decentemente. No para que dentro de 3 ni de 4. Entonces, la amplitud de miras de nuestros políticos es esa. O sea, yo cuando he visto o vi los debates de la campaña electoral el verano pasado, llegué a sentir verdadera vergüenza ajena y verdadera vergüenza de todo, o sea, de todo en general, de todo.
Pero bueno, la jornada de 4 días, yo creo que es a lo que tenemos que aspirar, porque a lo que no podemos aspirar es a siempre tener más, a tener un crecimiento real del 5% anual para siempre, tener todos... todas las cosas que queramos, eso no es sostenible, pero por los límites físicos. Pero claro, el pensar que simplemente de la nada puedes trabajar 4 días y tener lo mismo hasta ahora, porque sí, pues es que no hay que ser muy listo para darse cuenta. Salvo que quieras estar ciego aposta, no hay que ser muy listo para darse cuenta que no era así. O sea, yo qué sé, si tú lees un libro con la misma capacidad de lectura 4 días versus 5, no lees la misma cantidad. Entonces, si trabajas con la misma capacidad productiva 4 días versus 5, no produces lo mismo. Si no produces lo mismo y a ti te pagan y puedes consumir en base a lo que produces, aunque exista una ley que de momento pique un poco la rentabilidad de tu trabajo, al final la realidad es que como país, como global, vas a haber producido el 80% sino lo que producías antes el 100%. Entonces vas a poder consumir el 80%. Y eso podrás falsearlo mientras alguien se fíe de ti y genere deuda y te dé deuda. Cuando no, pues es tendrás que... un pufo muy gordo que te explotará en la cara.
Si yo el libro que me leo en 5 días quiero leerlo en 4, probablemente lo que tendré que hacer es formarme en técnicas de lectura y ser capaz de leer más rápido obteniendo la misma compresión del libro. No comprarme un libro más bonito.
Claro, lo que pasa es que aquí alguien te está diciendo, no te preocupes, eso para ti es un trabajo, pero como tú lo que no te interesa no es leer tu libro, tú lee cuatro y ya está. Vale, perfecto, gente. Y lee cuatro y vas a tener la misma. Vas a tener la misma recompensa. Vale. Pues bien, perfecto. Pues vale, ok. Pero al final eso por algún sitio tiene que salir. De algún sitio tiene que salir ese 20% que no estás trabajando.
Sí, porque al final la historia se centra en lo que tú dices. No leas 5 días, lee 4. Y nosotros vamos a forzar de forma artificial a que tu recompensa por leer 4 en lugar de 5 sea exactamente la misma. Pues has descuadrado el asunto por algún lado.
Entonces, o una de dos, o pagas la recompensa de 4 en vez de 5. Eso también es perfectamente válido y si estuviésemos hablando de eso estaría 100% de acuerdo. Es una decisión personal de cada uno. No creo que debéis imponerlo al Estado, pero oye, yo quiero trabajar 4 en vez de 5. Pero claro, lo demás es simplemente engañarnos. Es decir, ese 20% que vais a dejar de trabajar, pues bueno, ¿quién nos dará? El Banco Central Europeo, que hemos hablado antes, nos dará deuda para que nosotros podamos compensarlo. Las empresas asumirán lo que puedan asumir. Cuando estén mal y empiecen a cerrar, pues ya daremos subvenciones para que no cierran, porque entonces se lían. Entonces ya hay más personas todavía, dependiendo del Estado, que van a que paguen. Y al final, es que no sé, al final me huele todo a... quiero gente pobre a la que le doy limosna para que dependa de mí y así me siga votando porque depende de mí. En vez de gente que entiende o que intenta entender un poco el razonamiento de por qué las cosas son como son. Nos van a cancelar por todos los lados.
Si sobrevivimos a la Pantoja.
Pero sí. Supongo que sí.
Sobreviviremos a esto. Pero es la sensación que te da es que es una medida sin ningún fundamento robusto detrás o debajo, mejor dicho.
Sí, es más, le debo un favor a estos políticos, da igual cómo lo hayan hecho. A mí lo que me interesa es que ahora, a día de hoy, trabajo menos y cobro lo mismo.
Y luego dices, claro, es que hay países como Noruega, que ya tiene, creo que son 4 días ya lo que se trabaja, países nórdicos, Alemania, 37 horas y media, pero claro, son los países más productivos del mundo. Y nosotros somos el menos productivo de Europa. O sea, no podemos pretender trasladar eso de forma tan automática o tan directa.
Bueno, entonces, si lo hacemos, me parece bien, con ayudas públicas o lo que sea, que nos va a costar deuda y que dentro de 30 años, cuando queráis pagar pensiones, pues en vez de tener el 200% de deuda pública, pues tendremos el 400%. Entonces nos van a dejar de dar dinero X años antes y va a explotar todo X años antes. Entonces pues ya está, oye, hemos decidido que el barco se hunda, perfecto.
Sí, completamente. Es que además a la gente se le transmite deliberadamente mal el mensaje. Es decir, hace unos años se tomó una medida con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, que es que los becarios coticen a la seguridad social. Y eso no podría estar más de acuerdo. Pero lo que hay detrás de eso es ir alargando desde el momento de la jubilación hacia atrás los años cotizados y las bases cotizadas a la hora de calcular la pensión de una persona. Hasta hace no demasiado tiempo eran los últimos 15 años. Eso se ha ido alargando y llegará un momento que habrá una generación de españoles y españolas, que afortunadamente no somos tú y yo, sobre todo yo, a la que le tendrán en cuenta toda su vida laboral a la hora de calcularle la pensión que va a cobrar cuando se jubile. Si tienen en cuenta lo que cobraste cuando fuiste becario y cotizabas por nada, lo que vas a cobrar es una pensión muy baja. Y esa es una forma implícita y sin necesidad de anuncio de bajar las pensiones. Pero claro, no puedes salir y decir voy a bajar las pensiones porque la gente se tira a la calle y empieza a quemar contenedores. Lo que voy a hacer es ir cambiando el método de cálculo, o mejor dicho, ampliándolo, para que te salga una pensión más baja. Pues así de sencillo.
Y ese es el problema. Por aquí nos ponen en el chat Argentina 2.0. Pues honestamente, un poco cada vez más sí. Porque al final el mensaje que estás dando, no conozco muy bien la política de Argentina, ¿no?
Pero yo creo que Argentina 2.0 no, porque nuestra política monetaria, que es lo que ha llevado a Argentina a la más absoluta ruina, no depende de nosotros, depende del Banco Central Europeo.
Bueno, no depende hasta que la líes tanto que te tengan que echar, ¿sabes? O que sea insostenible, sí, como estuvo a punto de pasarle a Grecia, ¿no? Pero al final es un poco, no sé, se transmite desde todos los lados, ¿eh? El mensaje de que el dinero público no es de nadie, de que las cosas que da el Estado, sanidad, etcétera, es gratis, y de que al final es todo un reparto de le quito al empresario y le doy al trabajador y unos contra otros, en vez de intentar entender o explicar a la gente y hacer un análisis de, oye, ¿por qué pasa esto? Puede que haya casos en los que la gente se esté aprovechando del trabajador, por supuesto. Puede que haya casos en el que algo no funcione bien, por supuesto. Pero no lo sé, yo veo a la gente simplemente enrocada de yo soy de este lado y entonces esto es bueno porque le quito al otro, y no veo a nadie diciendo, oye, ¿y por qué no hacemos un análisis, una prueba piloto en un sitio, analizamos la productividad de lo que pasaría en este sector con esta empresa, con este tipo de empresas, si vemos, si
me equivocamos, no estamos reclamando, los ciudadanos no reclamamos eso para ir a votar.
Claro, pero igual tendría sentido, ¿no? Oye, pues me voy a un pueblo de Andalucía y cojo y aquí cuatro días a la semana durante X tiempo, luego ya compensaré y analizas y ves tu política cómo funciona y dirás, ostras, pues mira, en las empresas de servicios funciona muy bien, pero ostras, nos hemos cargado la industrial y el turismo. Ya está, pues perfecto. Oye, señor político, soy yo político X, me he equivocado. Creo que tenemos que tirar por aquí. Yo qué sé, no sé, yo creo que es la forma de hacer las cosas, ¿no? Pero nada, lo que está reclamando la gente es buscar un culpable, sea quien sea, ponerle nombre llamativo a ese culpable, bien sea un fondo buitre o bien sea lo que sea, ya está. O sea, intentar despersonalizar todo lo posible a ese culpable. Y
yo creo que las cosas en este país pasan por una mejora de la productividad importante. Y eso no pasa por, a día de hoy, a corto plazo, por una jornada de 4 días. Tampoco creo que eso nos convierta en Argentina. Porque nuestro peor momento como economía, que podríamos situar entre 2010-2012, el peor momento de la historia de España en su economía, está muy por encima, muchas veces, del mejor momento de la historia de Argentina. O sea, eso no lo considero un escenario factible. También te digo, si eso genera candidatos a presidente que salen con una motosierra encendida, como sale Milei, yo igual estaría dispuesto a aceptarlo, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, no saquemos aquí bandos, pero bueno, también es verdad que en este caso, o sea, yo no conozco suficiente a Argentina. Aquí en España tampoco creo que lo hayan hecho bien, tampoco creo que el sistema esté diseñado de una forma que permita a gente muy preparada participar con posibilidades, ¿no? O sea, creo que se premia mucho más el ser fiel a la gente de tu partido y no disentir de ninguna de las maneras. Entonces, al final, honestamente, te acabas teniendo gente, pues eso, sabe muy bien seguir una doctrina, no gente que tenga un pensamiento y un análisis crítico. Entonces, lo que tienes son políticas de un bando o de otro.
Los políticos están empezando a tratarnos, o llevan ya un tiempo tratándonos, como una red clientelar. O sea, el votante es un cliente al que hay que satisfacer o al que hay que venderle el producto. Y hay veces que venderle un producto al cliente está relacionado con que el cliente se quede contento, no con que tú le hayas entregado a cambio de su dinero, o en este caso su voto, lo que necesitaba.
Es que es muy difícil que alguien de 65 años o 60 años te compre el que tú digas, oye, es que tenemos que bajar las pensiones porque si no esto va a explotar. Es muy difícil que tú a los funcionarios antes de unas elecciones les digas, oye, es que de todos los temas administrativos tenemos 3 millones de personas y si metiésemos tecnología, pues igual con 1 millón de personas hay 2 millones de funcionarios que sobráis. Entonces, lo mejor para el país es que os vayáis a la calle. A medio plazo, vender todo eso...
Es imposible, sobre todo porque nadie presenta un plan a largo plazo. Me dice, es que ahora vamos a pasar por esto, que va a ser un trago, para luego llegar a otra cosa. Yo, para prepararme este programa, estuve viendo las conclusiones o los resultados de la jornada de 4 días que se implantó el mes de abril pasado aquí en Valencia. Que se implantó en el sector público, que ahí es mucho más fácil. Todo son, pues, vivencias de los afectados, ¿no? Pues yo esos 4 días tuve más tiempo para estar con mis hijos, tuve más tiempo para no sé qué, pero nadie dice, o yo no he sido capaz de encontrar, y si alguien en el chat es capaz de indicármelo, yo se lo agradecería, pero yo no he sido capaz de encontrar ningún estudio sobre esa experiencia piloto que hable de la agencia tributaria fue capaz de gestionar el mismo número de expedientes en 4 días, la sanidad no se resintió, no sé si me explico. Algo que mide la productividad del trabajo.
Y luego también lo están vendiendo como esto ha sido un experimento ultra controlado por público. 3 días que tenías ya de vacaciones, has puesto un cuarto y en un mes a ver qué pasa y que me cuenten cosas a los periodistas.
Un cuarto que has quitado de otro... Claro, un 4 que has quitado de otra parte. Pues eso no es un experimento de una semana de 4 días.
Eso no es un experimento bien preparado. No tiene sentido y en un mes la mitad de las cosas no las puedes ver. Entonces al final es como, mira, hemos hecho este experimento. A ver, por lo menos les doy mis enhorabuenas que por lo menos han utilizado la palabra experimento, ¿no? Que ya vamos por lo bueno. Ahora vamos a hacer un experimento de verdad. O sea, vamos a analizarlo de verdad. Porque eso solo lo han hecho como un producto de marketing. Hemos hecho este experimento y fíjate qué contenta está la gente. Ya, pero si eso es obvio, o sea, para eso no necesitas gastarte un duro, para decir, para preguntarle a una persona, oye, vas a estar más contenta si trabajas 4 días en vez de... Te lo digo yo. Sin que tengas que hacer un experimento de un mes, ya te lo adelanto yo.
Es complicado. Ese experimento tendría más sentido, o creo que sería más realista, en un mes de semanas de 4 días... no estando el resto de la economía parada porque es festivo. Entonces, ver si toda la casuística que a la administración pública le genera el sector privado, en 4 días eres capaz de gestionarla igual. Eso sí. Eso sí. Pero, y además creo que varios de esos festivos serán festivos no solo en Valencia ciudad, sino como mínimo a nivel autonómico. Y creo que cayeron por Semana Santa. Es posible que alguno incluso fuera festivo a nivel nacional. Pues como experimento no sirve.
Y una cosa te voy a decir, también incluso un poco igual enfada más a la gente. Si tú en ese experimento me has demostrado que los funcionarios pueden hacer lo mismo en 4 días que en 5, los funcionarios están usando el dinero de los demás contribuyentes, realmente la conclusión interesante es... ¿Se vive mejor en 4 días que en 5 o sobran el 20% de los funcionarios? Eso es, creo, es
un... Madre, ahora sí que nos cancelan, Alberto. Sobran el 20% de los funcionarios. Ahora sí que nos cancelan. Bueno, ha sido un placer estar en este programa mientras ha durado. Gracias a todos.
No, al final quiero decir que, claro, que con honestidad, al final la cuestión es, hombre, pues igual si esa persona estuviese trabajando en el sector privado, pues fíjate, pues habría... Pero bueno... habría muchísimos más recursos. Pero, joder, es que lo que te quiero decir, que al final ese tipo de cosas la puedes doblar como tú quieras. Experimento un poquillo ahí a medio gas, que una persona puede sacar esta conclusión y otra. ¿Por qué? Pues porque no se ha hecho bien. No lo sé, que yo estoy a favor, ¿eh? Yo ojalá pudiésemos trabajar 4 o 3 días, que la gente estuviese dispuesta a invertir en su formación... Y en los activos físicos que hacen falta para producir lo mismo en 2 o 3 días que lo que se produce en 5. Y entonces, en vez de decir, oye, vamos a tener mucho más todos, pues vamos a trabajar mucho menos. Yo con eso estoy súper de acuerdo. Lo que no quiero es que me vendan una campaña de marketing financiada con deuda pública que voy a tener que pagar a futuro, que es lo que están haciendo.
Correcto. Yo también estaría de acuerdo si alguien dijera, mira, tenemos un problema endémico de paro en España, que no se soluciona, que está enquistadísimo, y si trabajamos 4 días, aunque ganemos algo menos de dinero todos, habrá trabajo para más gente. Te lo compro completamente. Te lo compro. Pero dímelo. Cuéntamelo. Y dices, y a la larga podemos ganar, porque siempre es mejor tener un 20% más de gente cotizando que no cotizando. Y eso hará que las pensiones sean sostenibles, que la sanidad sea sostenible, que la educación sea sostenible. Te lo firmo mañana. Pero eso no me lo estás contando así, ni me lo estás vendiendo así.
Sí, no, me estás contando que, bueno, el que va a pagar esto es el empresario malo, que se aprovecha de tu trabajo.
¿Cómo es se que devuelve? Eso es la visión cortoplacista trasladada al sector privado de un empresario, de alguien que vende algo. Me entra un cliente por la puerta y no tiene por qué ser físicamente, y yo lo que quiero es cerrar esa venta como sea y encasquetarle este producto, y mañana ya veremos lo que pasa. No estás pensando en trabajar una relación con el cliente a largo plazo, no estás pensando en generarle valor añadido, que es lo que va a fidelizar al cliente, lo que va a posicionar tu producto. No, estás pensando, tengo la posibilidad de hacer una venta, cierro esa venta y mañana Dios dirá.
Pero es que es incluso peor, porque le haces esa venta a crédito y luego ya se lo pedirás si te lo puede pagar, que no te lo puede pagar. Exacto. Ni siquiera lo haces, exacto, con dinero que tienes, se lo haces metiéndole en un pufo para el futuro. Sí. En un pufo que no pagará ni él, que pagarán sus hijos. ¿Sabes? Oye, fírmame que tu hijo me pagará esto que te estoy vendiendo ahora. Y además escondido que le estás diciendo eso. No le explicas que eso pasa.
Espero que el short que saques de todo esto sea Alberto Bordeje dice que sobra el 20% de los funcionarios.
Espero que sea el que saques. Yo creo que ese nos matan, ¿eh? Al final. O sea, es decir, ese short no lo podemos sacar. Tío.
A ver, si nos matan los funcionarios, solo tenemos que estar seguros de 8 a 3, que es cuando trabajan. A partir de las 3 de la tarde, igual. Bueno, de 8 a 3, ten en cuenta que si dan a almorzar, entre las 11 y las 2. Realmente es cuando está el peligro.
Solo tenemos que quedarnos, esto es como en la purga, ¿no? Solo tenemos que quedarnos en casa en los momentos que trabajan y...
Exacto.
Bueno, espero que no haya nadie de los que os está viendo sea funcionario. Es todo una broma, es un cachondeo, la verdad. Igual.
Correcto. Todo nuestro respeto.
Pero bueno, o sea, al final es un poco llevar al absurdo y simplificar, pues, algo que yo creo que nos están explicando, o sea, o que nos están vendiendo como si fuésemos niños, en vez de explicarnos qué son las partes buenas y cuáles son las partes malas de esto. Esta medida y que es completamente válido. Reducir la jornada me parecería lo más adecuado, pero tenemos que entender los pros y los contras, o sea, a lo que renunciamos. Totalmente. Por trabajar menos. Ya está. O sea, no es gratis. Ya está. El único resumen es que nada es gratis aquí. Que lo pague otra persona no implica que sea gratis. Así que bueno, no sé, Pablo, si quieres añadir algo más de este tema. Es que es complicado porque tampoco sabemos qué es lo que va a pasar, porque no sabemos muy bien si van a llegar algo, si esto es simplemente una firma porque ya están desesperados, si es, bueno, de cara a las elecciones vamos a poner estas medidas para que cuando las repitamos de nuevo, pues sepan de qué pie cojeamos y la gente nos vota. No lo sé, es algo un poco raro.
A mí... Bueno, pues mi opinión personal, esto ya no hablo de hechos, hablo de mi opinión personal, es lo que me viene generando el sector público desde hace ya mucho tiempo. Pues me tendré que adaptar. Me han subido la cuota autónoma no sé cuántas veces. Si ahora me imponen esto, pues no habrá otra forma o no habrá más remedio que adaptarse, ¿no?
Y fíjate tú. Yo sinceramente sí que creo que en servicios como los que prestamos nosotros, si te organizas bien y haces las cosas bien, puedes mantener el sueldo trabajando 4 días, siempre y cuando los clientes te permitan entender que no vas a responderles el viernes. En estos servicios sí, lo veo mucho más complicado para un bar, para una fábrica.
Vamos a volver al principio. Yo tengo gente trabajando en nuestra empresa de la que estoy orgullosísimo y son súper productivos. ¿Por qué? Tienen grado, máster, formación a todos los niveles. Es gente muy productiva, muy cualificada. Para nosotros puede ser un trastorno, pero es relativamente fácil adaptarse a eso. Relativamente fácil. Pero volvemos a lo de software del sol, consultoras, gente En el estudio de Forbes mencionaban que un sector tremendamente productivo es el marketing. Pero es que el marketing no se mide por la capacidad de producción, se mide por el talento puro que tiene la persona que se dedica al marketing o las personas que se dedican al marketing, que son capaces de generar campañas publicitarias maravillosas. O sea, a mí la publicidad, hay veces que me pongo en YouTube recopilatorios de anuncios porque disfruto viendo la creatividad que hay detrás de eso. ¿A esta gente qué le vas a contar tú de la jornada de 4 días o de productividad? Gente que tiene un talento, en muchos casos, superlativo.
No, claro, es que hemos parecido, o sea, igual ha parecido un poco hater, pero yo estaría más que encantado en poco tiempo en que trabajásemos solo 4 días, y creo que hay mucha gente, muchos trabajadores que pueden hacer esos 4 días el trabajo de 5, seguir cobrando lo mismo y que sean súper rentables para la empresa, para ellos, que vivan mejor y que se queden más tiempo. Eso lo veo bien. El problema que yo tengo con una medida así es que, claro, si se lo impones a otras empresas que no son así, pues puede ser un problema muy grande. Es que 8 por 3 son 24. Es decir, llenas un día, vas a una fábrica, de repente pones 37,5, 7,5 por 3 no son 24. Te falta una hora y media al día. ¿Qué, cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas? ¿Tienes que poner un cuarto turno? ¿Se van cambiando los turnos? Son cosas en las que yo no creo que ninguno de los políticos esté pensando más allá del titular, en decir, vale, ¿y una fábrica qué? ¿Qué pasa?
Pues yo voy a esa fábrica, solución, y le doy una subvención para que invierta en una maquinaria más eficiente, más rápida.
Porque la máquina no puede parar, al final, la máquina, correcto, tú esa máquina no la puedes parar, entonces 24 horas tiene que estar. Entonces, ¿qué haces? A ver, pues haces turnos de 6, o haces 37 horas y media, o sea, podría haber soluciones, pero no creo que estén pensando en esas soluciones, en esa situación.
No, y si seguimos con las subvenciones, porque la Unión Europea es un país, una unidad económica cuyo funcionamiento es recaudar impuestos para volver a meter en la economía a través de subvenciones o bonificaciones, yo le doy una subvención a esa fábrica para que compre una máquina un 20% más rápida y que su producción no se resienta. Pero esa máquina va a tener un componente tecnológico y técnico más alto, al que el operario, volvemos a lo de siempre, va a tener que ser capaz de adaptarse. La máquina ya no va a funcionar con un on-off. Entonces, ¿ese operario está preparado para eso?
Pero bueno, si pensamos así y explicas en todo eso, incluso correcto, lo vería hasta bien, de decir, oye, mira, y vamos a tener subvenciones y luego ese funcionario va a tener que estudiar y entonces va a trabajar 6 horas y va a producir lo mismo en 6 que producía antes en 8, y además vamos a tener más porque vamos a meter a un cuarto trabajador. Si lo planteásemos así y en específico para esa fábrica o para las fábricas de un sector, pues diría, ostras, pues está bien pensado. ¿Puedo estar luego de acuerdo o puedo no estar de acuerdo? Porque igual puedo decir, no, pues yo prefiero seguir trabajando 8, igual que hay gente que prefiere hacer horas extras, ¿no? Yo prefiero seguir trabajando 8 y cobrarme ese 20% más de productividad que he ganado. Bueno, pues es una opción. Luego ya podemos discutir, pero estamos discutiendo sobre algo que tiene sentido, no sobre el aire, de voy a trabajar menos y ganar lo mismo. ¿A qué?
Pero es lo que tú luego ves a políticos cuando confrontan sus ideas. Y desde un lado te dicen, es que claro, hay que luchar contra los fascistas, literalmente, que son los empresarios, y desde el otro lado te dicen, hay que derogar el sanchismo. Y entonces ya te tiran las manos, o sea, te pones a llorar y dices, bueno, pues, vale.
¿Y qué tendrá que ver eso con quién saca de la máquina el cacho plástico, que es luego tu carrito de bebé? Pues no tiene absolutamente nada que ver, o sea.
Sí, y tú entrevistas o hablas con un operario, una persona de base en una fábrica, y probablemente no está ahí por decisión propia, no hay una cultura del trabajo positiva que alguien le diga, oye, a lo mejor para ti ser fontanero, ser albañil, ser cerrajero es una buena opción, y puedes ser un buen fontanero y un buen cerrajero, y puedes obtener la satisfacción que a todos nos genera, sí o sí, un trabajo bien hecho. Y considerarte un buen profesional y considerarte que haces un buen trabajo. Eso no existe. O sea, pero ni de cerca. Ni de cerca. Yo pertenezco a esa generación. O sea, en la que voy a estudiar formación profesional en lugar de una carrera, eso se vivía como un verdadero fracaso. Eso era un fracaso. Era mucho mejor decir, voy a ir a la universidad, voy a ir a estudiar filología neorrománica, que ya veremos eso para qué sirve, pero voy a ir a la universidad. Bueno, pues cuando pidan globo y vengan a traerme el pedido, les pediré disculpas.
Esto creo que tampoco lo voy a poner en los shorts. Porque se nos...
Hombre, si pones eso en short, espero que sea después del tuyo pidiendo la destitución del 20% de los funcionarios.
Pero por ahí andará. Menos mal que ahora mismo no nos está viendo mucha gente, si no, madre mía.
Sí, no como los miles que nos venden normal.
No como los miles que nos venden normal. Sí. Bueno, oye, que fueron más de... Creo que son 25.000 los que te vieron decir lo de la Pantoja. Poco desprecio, poco desprecio.
La Pantoja Libertad.
Fritonadillera. Hashtag Fritonadillera, por favor.
Fritonadillera, correcto.
Pues eso. Pues nada, que al final resumen, 37 horas y media es lo que han acordado. Plantean hacerlo desde 2024. Bueno, plantean 7 horas y media. Sinceramente, la verdad es que de todo lo que hemos hablado, al final lo que están planteando es media hora, que en muchos momentos, pues como en una fábrica, puede afectar muchísimo, honestamente, al 80% de las empresas de España. Creo que esa media hora, si se organizan un poco, tampoco sea un drama. Pues aquí tenemos esa media hora que les sirve como titular. Mi problema personal es con cómo lo están explicando y vendiendo, no tanto con el mensaje de fondo con el que creo que estoy de acuerdo. Pues nada, oye, muchísimas gracias a todos los que estáis en el chat. Por supuesto, a los que nos estéis escuchando luego ya en formato podcast, en YouTube. Si nos dejáis un comentario, suscribís, 5 estrellitas, todas esas cosas, pues nos ayuda para seguir creciendo. Quedamos poquito a poco, pero como insistimos, pues vamos. Y nada, chicos, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí como
gracias
siempre.
A
ver qué shorts y qué TikToks sacamos.
Piénsatelo.
Esperemos que no nos cancelen. Y
piénsatelo.
Nada, nos vemos prontito. Hasta luego. Chao.
Chao.